verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Poli Martínez, que es columnista de Semana.com. Poli, como siempre, gracias por estar en esta mesa virtual.
Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos y gracias por la invitación.
También está por línea telefónica, al igual que los demás invitados, Jorge Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchísimas gracias a usted y qué buena entrevista la que le hizo la doctora Bedoya.
Ah, me acaban de contar que es hermana suya, ¿no, doctor Bedoya?
Sí, qué coincidencia. ¿Sí?
Ah, pues le cuento que nos dio unas muy buenas claves a los oyentes para tratar de evitar el dolor de espalda. ¿A usted le da dolor de espalda o poco?
Sí, fíjese que ella obviamente a mí me ayuda con mi dolor de espalda que a veces me da. Y el último consejo que dio, el del abdomen duro, para los que tenemos o no tenemos barriga, es muy útil.
Bueno, eso está como difícil, duro, ¿no? Difícil.
Ese es duro.
Es que uno para los que somos barrigones queda como complicado, ¿no? Ir a gorri.
Ese es complicado. Para la gente que tiene mucha barriga sí es difícil, pero hay que meter el abdomen. Bueno, otro de nuestros invitados es el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Andrés Álvarez. Doctor Álvarez, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Otro también de los participantes de este programa hoy es Alberto Bernal, que está en Miami. Es el director de Estrategia Global de XP Investments en Nueva York. Alberto, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todos los panelistas, saludos a la audiencia.
Y para este primer segmento del programa tenemos invitado al subdirector de ANIF, Carlos Prada. Doctor Prada, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos, buenas noches para todos los panelistas y todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una propuesta que se ha hecho, y además lo ha hecho ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en un documento que publicó el pasado 21 de abril, hace muy poco, en donde dice que una de las lecciones del SARS-CoV-2 es la necesidad de implementar una renta básica semiuniversal. Se ha hablado en muchos países de que los ciudadanos, pues por ser seres humanos y por tener unos derechos, deberían recibir un pago mínimo, es decir, algo así como que nadie tiene derecho a la miseria. Nadie debería tener derecho a morirse de hambre. Muy bien, deberían recibir como mínimo un pago determinado. La pregunta es si esto es viable o no. Doctor Prada, como usted es de ANIF, ¿qué fue exactamente en términos muy didácticos lo que propusieron?
Bueno, nosotros hicimos un análisis la semana pasada sobre cuál ha sido la pérdida aproximada que han tenido los trabajadores, particularmente los trabajadores de por cuenta propia, los asalariados informales, los trabajadores más vulnerables, para resumirlo, desde que arrancó todos los efectos de la propagación del virus. Entonces nosotros hicimos unos cálculos utilizando toda la información de la encuesta de hogares y después toda la información que contamos en ANIF, y obtuvimos que cerca de 12.5 billones de pesos sería la pérdida que podrían tener los trabajadores entre marzo y mayo. Entonces en esta semana, conjuntamente con Erika Schutt, una investigadora de la Universidad de Miami, en ANIF hicimos un ejercicio para mirar qué podríamos mirar sobre la renta básica semi-universal. En el mundo se está haciendo ese debate sobre si aplicar o no rentas básicas universales, es decir, darle a toda la población sin necesidad de focalizar, simplemente dándoles un giro recurrente. Ese tema se está empezando a discutir bastante en España, por ejemplo, y lo que nosotros quisimos hacer y mostrar es que esa pérdida de los hogares de 12.5 billones se ha venido recuperando de alguna manera con los giros adicionales que ha dado el gobierno nacional, que si uno los suma a todos los que ha denunciado hoy en el 2020 llegarán a ser algo así como 1,8 billones de pesos. Entonces, nosotros, tomando como ejemplo giros de emergencia que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, que hicieron en Japón, donde, por ejemplo, en Estados Unidos a las personas les giraron $1,200 a sus cuentas, nosotros hicimos ese ejercicio y lo que proponemos es que para alrededor de 18 millones de personas en Colombia se haga un giro de emergencia para que se pueda suplir esa pérdida del ingreso laboral. Es un giro de más o menos 450 mil pesos, que es el 2% del PIB per cápita de Colombia y que es más o menos el 2% del PIB per cápita en Estados Unidos.
Ya. ¿Eso sería, y brevemente, un solo pago o sería mensualmente 450 mil pesos durante 3 meses o X número de meses?
Lo que nosotros proponemos es que se haga un giro de emergencia por una única vez. Eso equivaldría a alrededor de 8 billones de pesos y son 18 millones de personas las beneficiadas con este giro. Serían las personas sí. que hacen parte del régimen subsidiado en salud mayores de 16 años y los asalariados que tienen ingresos menores o iguales a un salario mínimo.
Muy bien. Alberto Bernal, ¿usted ve eso viable?
A ver, Juan Carlos, yo creo que sí es un tema de un giro para pensar en 1 o 2 meses y estamos hablando de una participación de 2-3% del Producto Interno Bruto, pues yo creo que Colombia tendría la capacidad de vender eso dentro de los mercados nacionales e internacionales sin tener una crisis de confianza por la incapacidad de pagar esto después, ¿no? Ahora sí, pero y obviamente tiene que ser extremadamente focalizado y tiene que tener un punto muy específico de final que no se vaya a volver una cuestión recurrente, porque pues obviamente que a mí me encantaría que eso fuera un evento a largo plazo. Por ejemplo, a mí me encantaría que Colombia tuviera la tranquilidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o que tendría una Alemania. De decir, supongamos que no estamos de buenas y el virus no desaparece y tenemos que aguantar 3, 4, 5 meses con muchos casos de virus, pues Estados Unidos puede mantenerse cerrado sin mucho problema, Alemania también, pero pues Colombia, un país con 40-45% de informalidad, pues obviamente es imposible porque no hay recursos suficientes. Pero si lo hacemos focalizado y con una fecha de expiración muy específica, pues yo creo que podría ser aceptado y es claramente una idea que hay que revisar.
Muy bien. Jorge Bedoya, ¿le parece viable esta propuesta?
Juan Carlos, mire, yo creo que, como dice Alberto, es una muy buena propuesta para analizar, porque evidentemente hoy lo que se está viendo es que hay millones de colombianos que independientemente de las ayudas que reciben en especie o en dinero, pues es insuficiente para alimentar sus familias. Y por supuesto, mientras el país vuelve a una relativa normalidad con las medidas que ha anunciado el presidente de la República y si el comportamiento del virus lo permite, pues claro que sería ideal que la gente tuviera plata para poder ir a comprar comida, porque si no, aquí lo que vamos a tener es un problema de orden público porque la gente no tiene con qué comer. Pero sin embargo, creo que, como dice el representante Danif, pues hay que ver de dónde sale la plata o qué tan rápido se podría llegar a materializar, y sobre todo a la población beneficiaria. Mire, como dice Alberto, la informalidad laboral en el país es del 45%, pero no se le olvide que en el campo es del 86%. Entonces habría que ver muy bien, y eso tendría que ir acompasado, no solamente focalizado, descartando obviamente los sectores que van a entrar o que puedan llegar a entrar a trabajar nuevamente, donde también hay empleos de salario mínimo. Entonces, bienvenida a la propuesta para el análisis, pero lo importante es que pueda ser accionable rápidamente, porque la gente tiene hambre y obviamente hay que darle dinero a la gente para que pueda comer.
¿Cuál es su punto de vista, Poli Martínez?
Pues yo oyéndolos, obviamente que las personas que así lo necesitan puedan recibir ese, pues, como un seguro de desempleo para efectos prácticos y de supervivencia, pues nadie creo que se puede oponer. Obviamente habría que ver los costos. A mí lo que me llama la atención de esta propuesta de Anís, con una, si se hace de una forma universal o si se hace una propuesta diferenciada, es que de alguna manera empata muy por el lado, por arriba, por donde uno quiera, con la demanda que han hecho ante la Corte Constitucional precisamente de los decretos provenientes de la emergencia decretada por el gobierno. ¿En qué sentido? En que estos recursos que hoy en día están propuestos para el sector económico, para movilizar, para las empresas y lo demás, debería estar priorizado en temas de salud y precisamente diferencial por grupos más vulnerables, en este caso por temas de género, de etnia y pues de vulnerabilidad. Entonces a mí lo que me parece interesante de las dos propuestas, siendo pues una es una demanda, una revisión de los decretos, cosa que ya está haciendo la Corte, es que de alguna forma hay un consenso que el país tiene que hacer algo por atender a los grupos que más lo necesitan y que han estado históricamente más desprotegidos. En este caso, con las prioridades de salud, pues para que llegue a los territorios donde las situaciones clínicas y de atención básica y de protección a los médicos, a las personas que trabajan en el sistema de salud es casi inexistente, y por el otro lado de grupos de interés que tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces, eso me parece que es un elemento importante sobre el cual se podría construir. Y de pronto, como en otro campo lo dijo Bruce McMaster, es cómo hacer para que todas las partes pongan y colaboren de una forma constructiva y ver como soluciones reales.
Andrés Álvarez, usted ha escrito bastante y ha investigado bastante sobre esto de la renta básica. ¿Es posible hacer eso? Porque claro, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata?
Bueno, dos cosas. De acuerdo con los demás, que como medidas de urgencia son necesarias, y claramente los cálculos de ANIF, que son cálculos sensatos para esta urgencia, se ven viables, 2% una sola vez, etcétera. Pero yo creo que yo quiero poner el punto en otra dirección, y es que esto definitivamente, como ellos mismos lo llaman, no es un verdadero ingreso básico universal. No se está planeando algo que sea continuo en el tiempo, no se está planeando de manera que no sea no focalizada, es decir, que sea universal, y no se está planeando, digamos, lo único que lo caracteriza semejante al ingreso básico universal es la no condicionalidad, y que es una transferencia de efectivo. El punto que me parece importante entonces llamar la atención aquí es que estamos discutiendo sobre unas medidas de solución de una urgencia, pero esas medidas de solución de una urgencia nos están llevando a pensar que hay características de un ingreso básico universal que pueden adaptarse en un país, que podemos ensayar con esto, como practicar y ver si es viable en varios sentidos. Entonces voy a decir solo tres sentidos en los cuales esto nos podría enseñar la posibilidad y la viabilidad futura. No tanto en el financiamiento, no digamos en el monto completo, eso es difícil, eso es un problema de economía política y de negociación de la sociedad, pero hay dos elementos importantes. Lo primero es la focalización. Estamos dispuestos a darle plata a la gente sin pedirle nada a cambio, primera cosa, y esto nos podría poner a practicar en eso, y creo que lo estamos haciendo y estamos dándonos cuenta de que es mejor, por ejemplo, hoy en día que nos están llegando las noticias de que llegaron papas podridas y tomates podridos en los mercados del distrito, pues obviamente estaríamos evitando ese tipo de problemas que parecen menores y que manchan un poco la si diéramos una transferencia de dinero y que la gente decida qué va a comprar con eso. Entonces la no condicionalidad es muy importante, que sea una transferencia de plata, y eso es importante. Y la otra cosa que vale la pena pensar con esto es los mecanismos. En Colombia es una cosa, la complejidad de la informalidad y la dificultad de la falta de bancarización de las personas, la dificultad de llegar a las personas más necesitadas, lo ha demostrado en estos días. El gobierno es capaz de lograrlo hacer, pero con un montón de dificultades. Aquí tiene, en este momento tenemos casi paralizado ese proceso debido a pequeños errores, que es una lástima que ante tanta complejidad unos pequeños errores nos hayan frenado, pero eso es otro elemento que podemos aprender de esto, y es que cómo llegarle a poblaciones en un país como Colombia, que son tan vulnerables que ni siquiera sabemos cómo llegar a llevarle ni un mercado siquiera, y ahora llevarles plata en efectivo es difícil. Entonces yo creo que los aprendizajes que nos puede dejar esta crisis de cómo crear redes de protección mínimas son importantes. Y un último punto que tocó Poli, que simplemente quiero reforzar que es importante, y es que esto en lo que nos hace pensar es en un seguro de desempleo. El seguro de desempleo parece ser algo que es urgente y necesario en Colombia, un mecanismo de protección para los desempleados, y que creo que lo que tenemos no es suficiente, y si queremos ahorita elaboramos un poquito más, pero creo que esas son tres cosas que nos pueden hacer pensar y aprender este sistema.
Ya. Carlos Prada, ¿algo que añadir?
Básicamente, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, pero básicamente queremos recalcar algo, y es, en el informe también decimos que es importante que se empiece a evaluar hacia el futuro si este tipo de mecanismos deberían sustituir los que hoy tiene el país, como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como todos esos programas que cubren a distintas poblaciones pero le apuntan a lo mismo, y tener un esquema de estos que sea hacia el futuro evaluado, que pueda mirarse su recurrencia, que pueda mirarse su periodicidad y el monto, serán otro tipo de discusiones, pero creemos que este tipo de programas serán muy útiles y que se debe revisar su aplicación. Hay una dificultad sustancial, y es algo que se ha demostrado pues con el tema del ingreso solidario, y es que aunque el gobierno tuviese todo el dinero disponible, es muy difícil llegar a todas las personas porque no se cuenta con esa información. Entonces, para que todos estos programas puedan implementarse y puedan tener un éxito total, pues los colombianos cada vez tenemos que ser tener una cultura de dejarse ver de las autoridades, tener una cultura de que hay que pagar impuestos y hay que ser visibles para la DIAN, ser visibles para todas las autoridades, y que este tipo de transferencias puedan hacerse de manera inmediata, como ha podido suceder en otros países, porque las autoridades tienen toda la información. Y eso es un reto, y eso es un tema que seguramente será algo muy importante para que este tipo de programas puedan cumplir su objetivo.
Muy bien. Doctor Prada, subdirector de ANIF, gracias por haber estado aquí, por habernos informado, por habernos explicado la propuesta que tienen ustedes de la renta mínima vital.
Muchas gracias a ustedes, y pues los invitamos a consultar el informe con más detalle y estaremos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias.
Claro que sí. Yo quería preguntarle a Alberto Bernal sobre lo que ha dicho Andrés Álvarez, en el sentido de que en Colombia debería pensarse en la posibilidad de un seguro de desempleo. ¿Es eso factible en este país, Alberto?
A ver, yo creo que, Juan Carlos, en Colombia todo es factible mientras comencemos desde el principio. O sea, el mayor problema de Colombia, en mi opinión, es la informalidad. Y yo creo que poco a poco, si un país logra disminuir la informalidad, los números tan grandes de informalidad que tenemos nosotros en Colombia, si nosotros logramos arreglar ese problema, todo se va mejorando a una velocidad bastante impresionante. Para mí es como la base de lograr saltar de un país de ingreso bajo medio, a un ingreso bastante alto en términos de países emergentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que el país sea más formal? Y eso lo ha tratado de hacer todo el mundo, lo ha tratado de hacer el presidente Uribe, lo ha tratado de hacer el presidente Santos, lo está tratando de hacer el presidente Iván Duque. Y la verdad, la base de todo sigue siendo que la formalidad en Colombia sigue siendo demasiado cara. Y nosotros no hemos podido arreglar ese problema. ¿Y por qué sigue siendo demasiado cara? Pues porque un salario mínimo en Colombia no vale 1.000.000 pesos, vale 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, dependiendo de la industria en la cual esté ese trabajador formal. Entonces, en Colombia sigue siendo muy complicado, además de armar industria y contratar gente, es mucho más complicado tenerlas legalmente pagando todas las cuestiones. Entonces, para mí tiene que haber una parte fundamental inicial de todo este proceso, porque si no tenemos formalización es muy difícil tener un seguro de desempleo. Podemos tener asistencialismo como adulto mayor o todos estos programas de asistencialismo que hay en el presupuesto nacional, pero para tener algo mucho más sedil, mucho más organizado, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos, Juan Carlos, en Estados Unidos han perdido 20 millones de empleos, 22, 25 millones de empleos en 3, 4 semanas, y pues la gente no se está matando a machetazos en la calle. ¿Por qué? Porque hay seguro de desempleo, porque todo el mundo está en la formalidad. Entonces es mucho más fácil manejar una crisis de esta envergadura cuando uno tiene toda la situación. Pero primero lo primero. Entonces, ¿qué logramos o qué tenemos que hacer para lograr esto? Una vez salgamos de la pandemia, ojalá el discurso político no nos lleve a cometer el error que siento yo que podríamos cometer, que es que una vez salgamos de esta pandemia y toque pagar por los platos rotos que nos va a dejar la economía, porque vamos a tener que buscar ingreso fiscal en alguna parte, Dios mediante, ojalá no vayamos a cometer el error de siempre, que es decir, le vamos a subirle los impuestos a las empresas, porque las empresas son los ricos. Las empresas no son ricas, las empresas son instituciones que generan empleo. Y Colombia, entre más impuestos le ponga a las empresas, y entre menos empresas, menos formalidad, y entre menos formalidad, pues menos posibilidad de tener seguros de desempleo y tener un país más justo.
¿Coincide con ese punto de vista, Poli Martínez?
Pues sí, yo creo que es importante ver realmente cuál puede ser el alcance de ese seguro de desempleo, y si están dispuestas las empresas a correr también con esos costos. El caso de Estados Unidos, que es muy mencionado en todas partes, del número de empleos que se han perdido, pues tampoco es eterno un seguro de desempleo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué mecanismos y qué recursos se le puede dar a las mayorías, o a estos, por lo menos estos 18 millones de personas identificados, más allá del tema de bancarización, que digamos eso se pueden hacer las campañas porque la gente está interesada en recibir esos recursos? Es cómo definir quién va a hacer los aportes o de dónde se va a sustraer esos recursos, de qué otros programas, como estaban hablando antes, o de otras iniciativas que tenga el gobierno, se van a recaudar pues esos recursos para soportar el impacto que tiene también fiscal esta decisión de tomarse.
Ya, Jorge Bedoya.
Mire, Juan Carlos, Alberto dijo una cosa que es muy importante de cara inclusive a una posible implementación de un seguro de desempleo. Lo primero es cómo hacer una reforma laboral que conduzca a una reducción de la informalidad laboral e inclusive a traer nueva fuerza laboral formal a actividades no solamente urbanas sino también rurales. Aquí se satanizó la discusión del trabajo por horas cuando evidentemente es una gran posibilidad para diferentes tipos de trabajos que el mismo trabajador no requiere y no quiere estar las 8 horas diarias porque puede tener varios empleadores. Entonces, si usted le suma eso, un potencial de reducir ese número de 11 millones de colombianos en la informalidad, los atrae a la formalidad y de paso también implementa un seguro de desempleo, indudablemente que las condiciones laborales del país van a mejorar. Y ahí es donde definitivamente el tema de los impuestos, obviamente, independientemente o como consecuencia de lo que vaya a pasar con esta situación y a lo que nos veamos abocados como nación hacia el futuro, pues requerirá un esfuerzo fiscal. Pero qué mejor, porque aquí vamos a salir muy lesionados en materia de desempleo, qué mejor que poder planear de una vez estas herramientas, porque si no nos va a coger la noche una vez salgamos de esta transición.
Andrés Álvarez, ¿y usted que plantea lo del seguro de desempleo, cree que se pueda formalizar esta economía o eso es misión imposible?
Yo creo que la informalidad tiene una causa más estructural que la existencia de costos salariales altos. Yo creo que la informalidad en Colombia obedece muy buena parte a las condiciones estructurales que hacen que el país tenga una mano de obra con baja productividad, que en parte es explicado por bajos niveles, digamos, de capital humano, bajos niveles de condiciones de vida, pues la desigualdad en buena parte también lo refleja, pero también por otro lado la estructura productiva, la misma, la falta de innovación, la falta de desarrollo tecnológico de las firmas, es decir, del lado de las firmas también hay elementos importantes para el aumento de la productividad. Entonces el punto es que si la productividad es muy baja, claro, cualquier salario sigue siendo alto, cualquier cosa para pagar por una mano de obra poco calificada y con baja productividad pues es alto. Entonces yo creo que la cuestión estructural no es tanto fijarse en eso, sino en tres elementos que son importantes: primero la productividad, segundo, en algo que es un poco más de corto plazo que está asociado a los seguros de desempleo, y es una flexibilidad con seguridad. Es decir, si vamos a hablar, y me parece interesante que se hable de reformas del mercado laboral, pero esas reformas del mercado laboral que generalmente pedimos flexibilidad, nunca lo complementamos o no lo pensamos como la necesidad también de una seguridad. Si el mercado laboral es flexible, si eso va a generar entonces la posibilidad de una rotación más grande, digamos, de la mano de obra, eso también tiene que estar acompañado de una seguridad. Y en ese caso, por ejemplo, cosas como seguros de desempleo, pero también algunas formas de ingreso básico universal, pueden ayudar a permitir hacer algo como se hace en algunos países de Europa del Norte, que es lo que llamamos flexiseguridad en el mercado laboral, es decir, tener un mercado laboral con reglas flexibles, de manera que la gente se pueda caer fácil, pero la red de seguridad que le va a permitir no caer demasiado bajo en sus ingresos, tener una vida digna a pesar de no estar empleado y estar apenas buscando cambiar de empleo, ayuda incluso a generar, a hacer que el mercado laboral tenga menos fricciones, es decir, la posibilidad de que las personas salgan, roten, etcétera. Y un último elemento que está asociado a eso que mencionaron y me pareció muy importante, Carlos Prada al final lo mencionó y creo que también otra persona, Alberto, creo que me parece también haberlo mencionado, es la informalidad es la formalización en todos los sentidos, es la visibilización de los ingresos. Yo sí creo que Colombia requiere una reforma estructural de tipo tributaria, y esa reforma estructural de tipo reforma tributaria estructural requiere también que conozcamos los ingresos de todas las clases sociales, de todos los estratos sociales, de todos los niveles de ingresos, y esto, por ejemplo, la existencia de cosas como los seguros, los seguros de desempleo y también los ingresos básicos universales, ayudan a formalizar, sí, por ejemplo, gente que no se quiere formalizar abajo, porque yo le digo a usted, si usted quiere recibir esto, pues por lo menos dígame usted qué hace, quién es usted, formalicemos un poco sus ingresos, pero eso también en la parte alta para mejorar la estructura progresiva tributaria es necesario. Yo creo que eso es la falta de información sobre los ingresos de la gente es un problema muy serio en Colombia, esa informalidad en todos esos niveles es muy importante solucionar.
Muy bien. 6:42 p.m. Estamos en Voces RCN con Poli Martínez, que es columnista de Semana, con Jorge Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, con Andrés Álvarez, profesor de la Universidad de los Andes, y con Alberto Bernal, el director de Estrategia Global de XP Invest.